hechos más relevantes de cada jornada. La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:02:42 de este martes 23 de julio de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna Nada Personal, José Pino Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, muy contento.
¿Por qué tanto?
Porque esta radio, después de muchos años, yo debo llevar unos 15, no sé, entre la primera y la segunda vuelta, la ida, la verdad. Este olorcito.
Qué rico.
No lo he sentido nunca.
Me podría haber hecho uno, habría sido un bonito gesto.
Creemos la muerte porque nos pusieron una cafetera
de grano,
pero de gran categoría,
que muele, incluso muele.
Pues teníamos una que le bajábamos el filtro, claro, rico, igual, bajábamos, sí, para un cafecito rico, pero eso que
robamos una capsulita por ahí,
teníamos capsulita, sí, nos compartíamos, pero esto es otra cosa, esto es como... En el mundo de la inteligencia artificial, sí, Duna se puso al día.
Dimos un salto.
Un salto cuántico.
Cuántico, totalmente.
Una cafetera de aquellas y nos creemos la muerte.
José Tabracópulo dice que estamos en Dubái.
Así que sí. Llegamos a Dubái. El que quiera venir a la radio a tomarse un café, aquí está invitado.
¿Verdad? Exactamente.
Ya, nos creemos la muerte, así que vamos a un programa que esté a la
altura. Nos alegramos, eso es lo lindo, que nos alegramos con los pequeños detalles de la vida.
Qué rico ser feliz con tan poco.
No, una máquina. No vamos a contar más las pellejerías.
Un maquinazo. Fórmula 1 el café.
Un maquinazo.
Buenísimo. Oye, a ver, bueno, la noticia política del día, que son esas noticias spot, son esas noticias que entran y salen, que nadie lo tome mal. Son desechables en cuanto a que va a durar la crisis, son mini crisis, claro. No son crisis profundas.
No es crónico.
No, es una crisis, es crisis, un golpe crítico.
Tal cual.
Todos los partidos en algún momento lo pasan, hoy le tocó a la UDI por un traspié, por un error, por una metida de pata de su...
Por un desatino.
Por un expresidente Javier Macaya. Sí. Y hay que ser empático con Macaya, que nosotros en la mañana nos tocó estar los dos y fuimos bastante críticos. Por lo tanto, no nos perdemos en el fondo, la equivocación está allí. Pero cuando te toca enfrentar una situación personal de tal magnitud, sí, con tal impacto,
es una avalancha.
¿Quién dispara la primera piedra de no meter las patas? No con esto se justifica la metida de patas, porque está hecho el punto. Pero imagínense solo ustedes el revoltijo de cabeza que tiene un ser humano cualquiera cuando se entera de una condena a su padre por abuso a menores. Imagínense lo que significa para cualquier persona, para usted, para mí, lo que significa eso. El golpe de tus emociones, de tus recuerdos, de tus angustias, de tu confusión de sentimientos. Entonces, en ese contexto, a cualquier persona se la doy que no esté más expuesto que en condiciones normales de ser racionales y tomar una buena decisión. Macaya tomó una mala decisión, una pésima decisión, una decisión desatinada, mezcló los planos, se confundió, qué duda cabe. Pero bueno, lo pagó con su cargo.
Hoy reconoce su error y cerca de la 1:00 p.m. Entrega una declaración pública donde hace efectiva su renuncia, anteponiendo los intereses sobre todo de la UDI, de su partido, dado que, según él expresaba en su carta, el país vivía momentos difíciles, se estaban dando, no con estas palabras, pero batallas importantes, por lo tanto, no había que desconcentrar la atención de lo importante, y en ese contexto da un paso al lado. Al principio no se sabía muy bien qué iba a pasar, no había claridad respecto de la nueva directiva, pero al poco rato, durante la tarde, conocimos que el diputado y ex jefe de bancada durante el año pasado, Guillermo Ramírez, asume la presidencia de la UDI. No hay claridad hasta cuándo, pero sí sabemos que hay elecciones a fin de año.
Le quedan
5 meses a Javier Macaya, por lo tanto, y en medio de una elección municipal, es difícil pensar que hayan muchos cambios, creo yo.
Es tan difícil pensar desde lo práctico, cotidiano, un partido que tiene que inscribir hasta el 26 de julio las candidaturas.
Que está negociando.
Requiere la negociar y requiere firmar las candidaturas, una cosa tan pedestre y tan menor. Bueno, ¿quién va a firmar? Tiene que tener un líder, tiene que tener alguien concretamente que encabece. Es el secretario, claro. O debiera ser, salvo que esta noche se confirme a Guillermo Ramírez en la mesa. ¿Y hasta cuándo? En fin, hay un Consejo General esta noche, y Comisión Política y Consejo General, ambos esta tarde-noche, demostrando la urgencia que tiene la UDI de que este tema no puede empantanarlos ni puede marearlos frente a lo que viene, que son necesidades de un partido, de la orgánica de un partido para hacer trámites, literalmente la parte no más política, sino la parte más...
orgánica, más, pedestre.
Más doméstica, claro. Más doméstica, que tiene que tenerla resuelta la UDI. Y además... las negociaciones políticas. Y lo que la UDI tiene que hacer, probablemente tiene ahí en su línea de decisiones, en que en la medida que solucione antes este problema, este problema que se le suscitó de manera abrupta, inesperada, no le signifique un hándicap el momento de sentarse a negociar. Es decir, ok, yo tuve un problema, pero ya lo solucioné, sigamos negociando. Para que otro no te diga, pero tú, lo que pasa, que estás descalificado.
Y que empiezan las superioridades morales.
Que la UDI no puede. Claro, porque esto era. Porque el que quiera, y aquí ya creo que algunos que somos más viejos y otros que no son tan viejos, pero con las experiencias recientes han aprendido, que los que quieren sacar ventajas cortas de problemas del que está al frente, suele más rápido, más temprano que tarde, volvérsele en contra y darse cuenta que quizás un Twitter de menos, por Dios que lo he hecho en falta, un juicio lapidario contra el adversario menos, por Dios que me hubiera ayudado, y si no hubiese escupido al cielo, capaz que no me hubiera caído a mí. Esto corre para todos, hoy para la UDI, ayer para el Partido Demócrata Cristiano, entonces para el PS, después para el PC, porque... más temprano que tarde, insisto, más o menos a todos nos pasan más o menos las mismas cosas. Bueno, pero un tema del cual vamos a conversar más en profundidad, como hay otros también. Sigue el
Affair Beto.
El Affair Beto. Beto en este caso, no
al Beto. No el Beto Acosta.
No. Demórate un poquitito para hablar así con la cierta rapidez del Beto.
Ni el
Federico.
Beto Cuevas tampoco.
No sé quién es.
Pero, Beto Cuevas, sí, la ley, por favor.
Amoroso. Pero Alberto Federico Acosta, el pido de Rosena, te voy a pedir que te demore
un. O Beto de Sesame Street, de Plaza Sésamo.
No lo eche al molido ya.
Estoy hablando de Betos.
Sí, pero el Beto Acosta no me lo eche al surcido y al bordado. ¿Ya?
Bueno, el Beto Acosta.
Alberto Federico
Acosta. Tuvo mala suerte, pero bueno, el Beto Acosta. Bueno. Era bueno el Beto Acosta. Y Gorosito.
Era bueno. Señor.
Sí, no.
Era señor.
En ese equipo también está Charlie Vázquez. ¿Viste que me acuerdo?
Sigue tú. 7:10 PM, estás en Duna.
Nada personal.
JL Cofré, el guaripola de los titulares.
Guaripola.
Es verdad,
él lo dirige. ¿Cómo se llama lo que lleva el guaripola?
La guaripola. Yo diría que es como el señor de la querencia de la pauta.
Hoy está igual el señor de la querencia. Hay una nueva teleserie del señor de la querencia.
Claro, un remake.
La primera era buena.
¿Sí?
Se volvieron. El actor se transformó en el señor de la querencia. Tuvo después, él lo reconoció. Se sentía señor de la querencia. No, sí. Sí, se poseyó.
Vamos con los titulares, señor Cofre.
Me voy a poseer de los titulares. Gendarmería abrió un sumario interno por los supuestos privilegios de los que pudo beneficiarse Eduardo Macaya durante su paso por la cárcel de Rancagua. La internación en un espacio no destinado a la reclusión, el transporte sin esposas, el uso del estacionamiento de visitas, entre otras, serán las circunstancias a indagar. El presidente de la República no se restó de la discusión y apoyó el inicio del sumario diciendo: nadie puede tener ningún tipo de privilegio. El fiscal nacional Ángel Valencia, respecto al cambio de prisión preventiva por el arresto domiciliario para el padre del senador Macaya, recalcó que este tipo de cautelares merece ser sometida a revisión, pues no pueden transformarse en un nuevo capuchinos o en una forma de cumplimiento de las condenas. El gobierno, a través de la ministra del Trabajo, Janet Jara, señaló enfático que no respaldará iniciativas que impliquen nuevos retiros de fondos de previsionales. El punto fue hecho el mismo día en que comienza su tramitación 5 nuevos proyectos de retiros en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La ministra y vocera subrayó que la real urgencia es tramitar la reforma previsional antes de las elecciones municipales. Y en Wisconsin, estado donde Donald Trump fue nominado por la convención del Partido Republicano la semana pasada, Kamala Harris tuvo hoy su primer acto oficial de campaña. Mientras, el presidente Joe Biden volvió a Washington desde su residencia en Delaware, donde estuvo recluido luego de ser diagnosticado con COVID. A través de X, el mandatario anunció que este miércoles se dirigirá a la nación para contarles lo que les espera y de cómo piensa terminar su trabajo.
Hoy día vi, muchas gracias, gracias. Hoy día estuve viendo unas imágenes que vimos todos probablemente de este viaje, imágenes de este viaje de Delaware a Washington. Uh-huh. Y ya recuperado de esa cuarentena, o superada la cuarentena, de hecho iba con la mascarilla en la mano, subió la escalinata del avión, se dio vuelta para saludar con ese saludo militar, sí, que hace él es el jefe de la Fuerza Armada.
Commander in Chief.
Y cuando se da vuelta para entrar al avión, se vuelve a presentar la imagen de un señor con muchísimas dificultades para moverse, no porque se tropezara ni mucho menos, sino por la torpeza propia de su estado de salud.
Sí, además estaba convaleciente.
Convaleciente, muy lentito, muy como desestivado, diría uno.
No, y además, convengamos por el huracán que pasó por Delaware estos días para él. O sea, la tensión emocional que debe haber tenido.
Oye, y por mientras, este es el momento de Kamala, es su momento, vamos a ver si es capaz de mantenerlo y hasta cuándo. La política está hecha de quién logra arrebatarle el protagonismo al rival, y por X razones, a veces son por razones virtuosas y a veces por razones dramáticas, ¿no? Fue el caso de Trump, que casi le cuesta por centímetros, no le costó la vida, pero igual se apropió en un momento del protagonismo, y ahora Kamala, con lo que ya sabemos, ha hecho su primer meeting y hay un fervor impactante.
Efervescencia.
Da la impresión de que no va a haber. No va a haber rivales. No. O salvo que lo hagan para darle.
Como para darle.
Para darle espacio a una diferencia, para mantenerla en la primera línea del debate.
Para las formas, claro.
Claro, pero para mantener formas, sí, buen punto. Pero sí, no parece ser que alguien le esté compitiendo. Ella, desde la expresión, desde la comunicación está corporal, contenta. Está en lo suyo. Sí. Y le está yendo muy bien en los meetings.
Encuentro súper interesante. O sea, es una buena estrategia. Ayer ya se esbozaba, no sé si ella va a persistir en ese camino, pero esta imagen de la fiscal contra el condenado. Claro, porque ella fue fiscal general de California, un puesto súper importante, la máxima en el Ministerio Público, si pudiéramos decirlo, del Estado de California, que sabemos la relevancia que tiene en Estados Unidos. Y por el otro lado, hace pocos meses conocimos la condena a Donald Trump. Entonces, se ha comenzado a elaborar este discurso respecto a que por un lado tenemos a esta superfiscal y por el otro lado al convicto. Trump es muy bueno para dar vuelta a la situación, y probablemente ya se le estará ocurriendo alguna forma para acabar con ese relato. Pero interesante cómo rápidamente toman elementos y van configurando un relato de campaña.
Exactamente. Fíjate, Washington Post habla de que en este momento las encuestas, hay muchas encuestas, y probablemente lo que hacen es deben tomar, como es el hay un sitio, el Real Politics Clear.
El de las donaciones.
Es el Act Blue. Este es el del. Se me va el nombre en este momento, uno que acumula y agrega encuestas.
Ya.
Se llama el Real Clear Political. Ya lo voy a pillar. Bueno, pero que en este momento Kamala Harris está siendo muy competitiva con Donald Trump en las encuestas. Y lo estaba haciendo antes, ¿eh? Cuando Biden se negaba y estaba muy, muy, muy cerrado en la posición de continuar, Kamala Harris era la más competitiva siempre, y a veces era más competitiva que Biden. Quizás claro. Por eso también lo empujó a Biden a hacer lo que hizo. Pero eso es lo que señala en este momento Washington Post, que está haciendo la carrera ahora, está en disputa mientras el presidente Donald Trump comenzó a adaptarse su rápido ascenso a una probable nominación demócrata. Es decir, todo habla, las crónicas en Estados Unidos, de los diarios más importantes, hablan de que están, es como el Waze, está recalculando. Y eso es lo notable que tiene la política, la capacidad que va a tener Trump, que probablemente debe tener estupendos asesores, y para recalcular la ruta. Porque es un camino distinto que tiene que llegar a la Casa Blanca.
Claro. Ahora, tú que hablas del Washington Post, estaba pensando yo también la posición que van a tomar los medios de comunicación, los más influyentes. Sabemos el papel que jugó, por ejemplo, el New York Times en forzar finalmente la renuncia de Joe Biden. Sería súper ingenuo pensar que las editoriales y las columnas y su posición no tuvo ninguna influencia en la decisión de Joe Biden. Y sabemos también que el New York Times y muchos de los diarios más relevantes de Estados Unidos son abiertamente prodemócratas, lo dicen abiertamente. Entonces va a ser bien interesante también qué postura toma la prensa en esta carrera, que además es corta e intensa.
El Real Clear Polling, el de las encuestas, habla en este momento, las últimas encuestas que hay, las registra todas, dice, vamos a ver qué lo dice, espérame, aquí, Trump 46, esta es de NPR,
yeah.
Dice Trump 46, Harris 45, esta es de, serán distintas partes, elecciones generales,
yeah.
Esta es otra de Yahoo News, dice 46-46, esta otra es de...
O sea, están bien empatados.
Morning Consult, dice Trump 47, Harris 45, una de Reuters, Ipsos, Trump 42, Harris 44, ahí es la única probablemente que da de las
últimas por ganar
que
da de ganar
a Harris. Qué sé yo, y otra de Landmark Communication, no sé cuál, quién es Landmark Communication, probablemente, no sé, pero Trump 48, Harris 47, es decir, esto va a ser, o está siendo... a los detalles.
A cachazo.
El minuto a minuto iba a ser interesante decir. Sí. 7:19, estás en duda.
Nada personal.
Macaya es el nombre propio de la crisis de la UDI hoy día y tiene un golpe de esos secos, duros, pero certeros a la UDI, y la UDI tiene que demostrar en este momento la capacidad de remontarlo, solucionarlo y seguir adelante. O sea, que la institución esté por sobre su liderazgo. ¿Qué es lo que pasó?
Pasó que el viernes pasado conocimos la condena al padre de Javier Macaya, don Eduardo Macaya, por abuso a menores, dos casos de abusos a menores, y se fue con prisión preventiva. El domingo, Javier Macaya, quien había mantenido un cauto silencio, da una entrevista larga en Canal 13, donde defiende a su padre, dice que está a su lado, pero además va un paso más allá diciendo que él respeta la justicia, pero hace ciertas críticas al proceso, a las pruebas. Dice que, por ejemplo, se hizo un video sin el consentimiento de su padre, que además ese video fue editado. Después comenta que las víctimas no eran nietas de su padre. Bueno, y hace una serie de comentarios que también se leyeron, y la verdad que sí, se leyeron como no solamente como una defensa, sino como de alguna manera también la vulneración de los derechos de las víctimas. Eso obviamente generó muchas repercusiones, abrió una ventana que no se había abierto antes respecto a, por ejemplo, darle paso al oficialismo para que criticara ya duramente al senador Macaya por sus expresiones, no por su padre, porque el otro había sido bastante injusto. Y bueno... eso se comienza a agrandar, vienen las críticas por parte del gobierno y luego incluso del propio sector. Finalmente, hoy, acerca de la 1:00 p.m, el senador Macaya renuncia a la presidencia.
En la mañana intentó una última...
Sí, dijo que se había equivocado.
Sí, intentó un último salvataje de la crisis, pero ya parece ser que la situación...
Está desatado.
Está desatada desde ayer. Sí. Porque, entre otras cosas, cuando tú... Y el problema que tuvo Macaya... es que mezcló los planos de parlamentario, sí, de senador, de presidente de partido, con un hijo. que tiene comprensibles
afectos
e intentos de creerle a su padre. Pero cuando tú eres senador y eres presidente de un partido, tienes que tener cuidado porque... Ahora,
incluso, porque tú no puedes separar.
Pero
tú eres...
Incluso él fue más allá. Él entró en el detalle.
Claro, entregó...
Detalles de la investigación. Invalidó algunas de los elementos de la investigación que llevaron a la condena de su padre. Entonces, aquí hay un problema un poco más grande que lo acarrea, perdón, lo involucra a él, comete el error él, pero el problema es que tiene externalidades negativas.
Por supuesto.
Con tu partido y, ojo, con tu candidata.
Exactamente.
La pregunta que todos nos hicimos ayer y hoy en la, mañana es... Bueno, y Evelyn Matthei, ¿qué dice de todo esto?
Y de hecho opinó muy luego. Muy
Evelyn Matthei hizo un rápido, un rápido, una rápida declaración, haciendo un, instalando una muralla china,
completamente las víctimas,
totalmente no estableciendo, no dando espacio para generar ninguna duda del lado de quien estaba. Y no, sin matices, defendió a las víctimas. No queda otra que estar con las víctimas.
Sí. Dice, ¿la leo?
Sí, por favor.
Quiero ser absolutamente clara, la defensa de los niños, niñas y adolescentes es intransable. Los delitos de Eduardo Macaya han sido condenados por los tribunales y las resoluciones judiciales deben cumplirse rigurosamente. Se trata de un caso grave donde solo queda estar con las víctimas, preocuparse de ellas y de su bienestar.
Y en ese momento entonces, quizás muchos vieron que el pulgar hacia abajo de Macaya ya era un hecho consumado y no, que no le quedaba otra que renunciar. Ahora veremos cómo la UDI rápidamente, que hoy tiene comisión política y tiene Consejo General, logra revertirlo nombrando rápidamente a Rey Muerto Rey Puesto, teniendo otro líder, será Guillermo Ramírez, lo más, pero 99,9%, dicen todas las fuentes, que va a ser el líder natural en
este
momento.
Sí, es representante de una de las comunas que son emblemáticas para el sector.
Y él,
además,
muy él,
y ha sido jefe de banca muchas veces, y es muy respetado entre sus pares.
Probablemente es el líder natural de la UDI hoy.
Sí.
Es el líder más notorio
de la UDI.
Y por edad
también, es un joven.
Así que vamos a ver si la UDI logra superar este golpe que ha recibido del caso Macaya. 7:23 PM, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está con nosotros al teléfono nuestra entrevistada. Se trata de la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica. Senadora, ¿cómo está usted?
Senadora Gatica, buenas tardes. Gracias por recibir a Duna.
Hola, buenas tardes. Desde Valparaíso, conectada.
Así es, pues, bien, bien. Desde Valparaíso, ¿cómo se está viendo desde cerca, podríamos decir, en términos gráficos, en la Casa del Lado? No es en otro barrio, porque es en el barrio de ustedes. En la Casa del Lado, con una crisis, sus compañeros de ruta de siempre, la UDI, está con una crisis bien, bien importante, todavía no del todo resuelta. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, en realidad yo no he escuchado mayor comentario, que es lo que ha aparecido hoy día en los medios y que ha sido bastante polémico. Yo en realidad en estos momentos felicito la decisión que tomó el senador Macaya de dar un paso al costado, ya que se cometió un error los dichos, ¿cierto? Y eso también, lamentablemente, mete en un saco a todo el sector. Aquí la ciudadanía no distingue quién es de la UDI, quién es RN, quién es republicano, y así suma y sigue. Los ve a todos como un solo sector que representa ciertas ideas, y por eso yo también felicito nuevamente la decisión que tomó el senador Macaya. Lamento la triste situación y compleja situación que le toca vivir a él como hijo. Es bastante grave, y lógicamente que creo que aquí tenemos que también pedir perdón, ¿cierto? Socialmente, y cómo ha funcionado el sistema en torno a garantizar los derechos de aquellos niños que lamentablemente son vulnerados.
Senadora Gatica, usted fue una de las primeras voces dentro de Chile Vamos de criticar las declaraciones que hizo el senador Macaya, pero usted hizo una declaración por X que es bastante profunda y que va incluso más allá. Usted dijo, Chile Vamos se está desfondando en silencio y sin sustento. El sustento de la política es moral y estético. Un mínimo legal no sirve después de años de crisis social.
¿Sí? Sí, y aquí vuelvo a lo mismo, aquí va más allá de un tema político, hay un tema moral, hay un tema de cuáles van a ser nuestros parámetros, hasta cuánto logramos ceder en torno a ciertas situaciones o a ciertos delitos, y creo que...
¿Pero qué le vamos a estar desfondando?
Fueron lamentables las palabras del senador Macaya, y eso lógicamente que produjo todo este conflicto, pero por sobre todo lamentable por minimizar, y ahí él también reconoció ese error, y ahí se demuestra un gran gesto de humildad, minimizar un delito tan grave como es vulnerar a pequeños.
Sí, senadora, pero voy al fondo de ¿sí? de su declaración. ¿Usted cree que Chile Vamos se está desfondando en silencio y sin sustento hoy en día?
Sí, completamente. O sea, este tipo de situaciones lamentablemente genera un desfondo para nuestro sector, para el conglomerado, guardar silencio en algo que es tan delicado como es la vulneración de menores de edad y querer minimizar este tipo de situaciones con dichos que fueron erróneos. Claro que es desfondar el sector, porque aquí no se representa o no son palabras de un parlamentario de un partido, sino que el hecho de guardar silencio.
Ups, le entró una llamada sí. a la senadora y quedamos en segundo puesto.
Claro.
Pero bueno,
ya volverá.
¿Mm? Sí, ahí está.
Senadora María José Gatica, senadora de RN, se cortó un momento la comunicación.
Perdón.
Dele, la escuchamos con atención. Sí.
No, con respecto a la consulta de desfondar, de que Chile Vamos hoy día se está desfondando, yo creo que sí. Y lo afirmo, considero de que no emití una opinión sobre un tema tan delicado y sobre frases que lamentablemente minimizan un delito que es contra menores de edad, contra vulneración contra menores de edad, y mantener silencio creo que nos hace daño y mete a todo el sector en un solo saco. Yo siento que esto tiene errores y perjudica en distintos flancos. Uno, con respecto a lo político, ¿ya? Que es una cosa. Pero por otro lado, creo yo que aquí hay algo que es superior a lo político y que es lo moral. Y que cuáles son los límites que vamos a instalar moralmente dentro de nuestro sector, ¿ya? Entonces, yo por lo menos me enfoco por esa senda. Yo creo que hoy día, bueno, somos seres humanos, cometemos errores, pero también de esos errores tenemos que generar oportunidades. Y creo que así como se han cometido este tipo de errores desde el sector, también se están generando oportunidades para poder levantar banderas que son propias, que tenemos que defender para aquellos que no tienen voz y que son, por ejemplo, los menores de edad. Y creo yo que esa también va a ser una muy buena bandera que tenemos que lograr instalar como sector para poder liderar con ideas y con defensa hacia estas personas que son más indefensas.
Estamos conversando con María José Gatica, senadora de Renovación Nacional. ¿Cómo se debe restaurar la situación política del sector, porque vienen negociaciones muy arduas, muy difíciles? ¿Cómo hacer para que no les dañen a su posición negociadora?
Mira, yo hoy día no formo parte de la directiva nacional de mi partido, ¿ya? Por lo tanto, y creo yo que las negociaciones no han sido las mejores. Siento yo de que ahí hemos tenido debilidad como partido por no saber imponer quizás nuestras posturas frente a los otros partidos del conglomerado. Pero nunca es tarde para poder mejorar. Yo creo que hoy día son pocos días que quedan para finalizar las negociaciones. Aquí la comunicación y lo que se demuestra hacia los chilenos es importantísimo, porque es con lo que se van a quedar. Y por eso también yo por lo menos salí a hablar, a dar mi opinión directamente, porque creo que callar sobre situaciones como esta no nos hace bien. Creo que tenemos que mostrar cuáles son las posturas que tenemos cada uno y por sobre todo desmarcarnos en realidad de ciertos eslogans que nos quieren endosar y que no nos corresponden. Por ejemplo, que estamos a favor de la pedofilia.
Claro. Senadora Gatica, la quiero cambiar de tema. Hoy en la mañana el diputado Undurraga de Evópolis decía que el tema del veto se ha transformado en un tema clave para el sector de Chile Vamos. Dijo que introducirse un veto sin sanciones o muy laxo marcaría una línea roja con el gobierno y que sería un punto de inflexión donde habría un quiebre Un quiebre de confianza. ¿Usted está también en esa línea? Porque un quiebre de confianza y una línea roja supone la traba para la discusión de muchos proyectos muy importantes que se están viendo hoy, ¿o no?
Sí, sí, pero también recordemos de que aquí había un compromiso, más allá de quienes estábamos a favor o en contra de que de la votación de municipal de octubre sea en 2 días, yo por lo menos siempre estuve en contra, aquí había un compromiso de que el voto tenía que ser obligatorio, ¿ya? Y ese era un compromiso en acuerdo con el Ejecutivo y con todo, y en general, en realidad, con todos los sectores. Este acuerdo se deshizo y obviamente que eso rompe las confianzas, es cambiar las reglas del juego, y eso se ha reiterado en distintas instancias por varios actores. Yo espero que desde el Ejecutivo aquí se genere una acción concreta que vuelva a dar un pie de credibilidad frente a la oposición para que podamos avanzar. Si al fin y al cabo no es menor que se cambien las reglas del juego para lo que se nos viene, las municipales, entendiendo de que también las municipales son la antesala de quien nos gobierne en un futuro.
Senadora Gatica, pero ¿qué significa para usted el que se cruce una línea roja? Y si comparte los dichos por el diputado Undurraga, de ocurrir el veto como estuvo anunciado, o definitivamente de no enviar un veto.
Mira, yo no,
perdón,
me puedo
con lo cual cargo, quedaría.
No me puedo hacer cargo por las palabras o los comentarios que levante o presente un parlamentario X, ¿ya? Yo, por lo menos, siempre trato de votar a conciencia y más allá de las negociaciones que tengan ciertos directivos de cada partido, yo creo que nosotros, los parlamentarios, no nos debemos a una instrucción de la militancia, sino que nos debemos a las personas que nos eligieron para que los representemos aquí en el Congreso, ¿ya? Porque por ellos hoy día estamos aquí. Y en ese sentido, yo por lo menos siempre voy a estar a disposición de legislar en favor de lo que la ciudadanía nos exija, tan simple como eso. Yo no me puedo cruzar de brazos y decir de que no voy a avanzar en ningún proyecto más, por ejemplo, en seguridad, siendo que lamentablemente tenemos una tremenda crisis en seguridad, con asesinatos en pocos días que bordean las 20 muertes. Entonces, obviamente que aquí hay prioridad. Por lo tanto, yo respondo por mí, por la senadora Gatica, la senadora del Sur. Hoy día yo por lo menos voy a estar siempre dispuesta a poder avanzar en los temas que la ciudadanía nos exija, porque por ellos hoy día yo por lo menos estoy aquí en el Congreso representándolos.
Exactamente. Senadora Gatica, le queremos agradecer esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien.
Bueno, muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas chao. Gracias, igualmente. Senadora, hasta luego.
Chao.
7:33 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Un segundito, sí. Traer aquí a la mesa una noticia que es una muy buena señal o una buena lección. Uh-huh. Tiene que ver con la señora Kimberly Shettle, directora de del Servicio Secreto Norteamericano.
Sí.
Que renuncia por las fallas evidentes que ocurrieron de seguridad en el atentado que casi le cuesta la vida a Donald Trump. ¿Y por qué creo que es una muy buena elección? Porque las grandes crisis, las grandes desastres que puede haber sido el crimen a una persona, más aún a un candidato presidencial, con lo que significa a nosotros lo político, o a un expresidente, qué sé yo, que los efectos que puede tener, no puede pagar moya. No puede esconder la cabeza. Eso es lo que le llaman el accountability, ¿no es cierto? Los propios gringos. Y cuando alguien renuncia o cuando a alguien lo sacan, no necesariamente, puede ser también algo personal. Obviamente la señora Shettle no es la responsable directa. Podría perfectamente escudarse y esconderse detrás de las responsabilidades de el
los mandos medios,
exactamente,
el jefe de misión,
los que estaban los que estaban en ese estado. Claro. El subteniente de no sé cuánto, el jefe de la división, el que estuvo a cargo del operativo en el territorio mismo, el día de los hechos. O sea, posibilidades de zafar hay muchas siempre.
El grupo de avanzada.
Tal cual. Pero la verdad es que cuando a ti te entregan un cargo político, de esta envergadura, tú tienes que estar dispuesto también a que eres el responsable final de cómo opera y cómo dejas a tu institución parada frente a la confianza ciudadana. Y claramente los norteamericanos, después de ese atentado, que insisto, casi le cuesta la vida a Donald Trump, lo que ocurrió más allá de lo personal de Donald Trump es que cada norteamericano y norteamericana pensó ese día y esa tarde o noche, miércale, yo pensaba que el servicio secreto de mi país era casi infalible. Lo pensamos nosotros desde Chile, desde acá lejos, poníamos al servicio secreto como una cosa impresionante, claro, que funciona tiquitaca, que esas cosas nos podrían pasar en Chile, en Guinea Ecuatorial o en Sri Lanka, sí. Pero que a Estados Unidos estas cosas no le pasan, no. Que hay un muchacho de 20 años que se sube un tejado,
claro,
y que todos lo vieron, y nadie fue capaz de decirle que se bajara, nadie fue capaz de interceptarlo, de detenerlo, y bueno, y pasó lo que pasó. Pero esta mujer, Kimberly Shettle parece que es, directora del servicio secreto, renuncia por las fallas del sistema de seguridad. Entrega con su cargo, se renuncia, y con su cargo establece dónde están las responsabilidades. No saca las castañas con las manos del gato, sí, sino que con la propia. Y eso es un aprendizaje que tenemos que tener. No les cuesta tanto a veces a los políticos, a las personas y no solo políticos, en general, las personas que tienen alta responsabilidad en distintas instituciones o reparticiones o servicios,
asumir
las consecuencias. Fui yo, pero yo era el responsable último, claro, de que esto no funcionara.
Ahora, la Kimberly Shuttle, jefa del Servicio Secreto Estadounidense, ayer tuvo una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, una audiencia muy dura, donde los senadores, tanto republicanos como demócratas, la arrinconaron bastante, tuvo que dar muchas respuestas. Ella asumió todos los errores, aceptó que la falla había sido enorme, pero hasta ayer ella había decidido mantenerse en el cargo. La verdad que la presión fue enorme, y al cabo de 10 días, que no es mucho tampoco, termina dimitiendo, poniendo su cargo a disposición. Este es un cargo que es político, lo designa el presidente de la República, le tocará a Joe Biden decidir quién la sucede, pero claro, ella, y también eso también habla del sistema norteamericano y de la transparencia que hay muchas veces para este tipo de sanciones y juicios, como ayer finalmente las fuerzas políticas, en este caso unidas, que es raro verlo últimamente, se enfrentan a Kimberly Shettle y la hacen explicar en la medida de lo posible. Hubo temas que ella no respondió porque acusó que eran temas de seguridad nacional. En algunos casos fue más bien ambigua, pero sí reconoce frontalmente su responsabilidad en el caso.
Tal cual. Y en materia internacional, quiero aprovechar
el bloquecito, la
parcela de noticias internacionales. No podemos dejar de mirar con tremenda atención las elecciones que este domingo se desarrollarán en Venezuela. Y la verdad es que también este es un tema internacional / nacional.
Claro.
No olvidaré yo el chiste o el meme que salió después de la Copa América, cuando el equipo venezolano fue eliminado de la Copa América, y decía un chiste de equipo venezolano eliminado, retornan a Chile. Retorna a Chile el equipo venezolano después de ser eliminado.
¿Cuánto nos gustaría?
Bueno, claro, tiene un tremendo equipo.
Sí.
¿Por qué? Porque tenemos, no sé el número exacto, he escuchado 700.000, 400.000, no sé el número, pero la colonia venezolana aquí es muy, muy grande. La colonia venezolana es inmensamente mayoritaria de ciudadanos de bien, honorables, sí, y que trabajan, la inmensa mayoría. No podemos desconocer que hay un grupo chico que nos ha hecho mucho daño, que ha trastocado la seguridad nacional, ayudado a trastocarla por completo. No en vano, no olviden que el 93% de los presos de alta y máxima seguridad de las cárceles de la región metropolitana, la más grande, no sé si la única en Chile de alta y máxima seguridad, el 93% son extranjeros, y de ellos el 70% son venezolanos. Y es una mafia, por chica que sea, muy, muy, muy gravitante en nuestro quehacer diario. Bueno, por lo tanto, Venezuela está muy presente en nuestro quehacer.
800.000.
800 ya. Qué buen dato. Entonces, es muy gravitante. ¿Y qué tiene que ver con lo que ocurre en Venezuela? porque en el último tiempo hemos visto que muchos venezolanos desde Chile y desde otras partes han regresado a su país. Pero si Maduro, ganando o arrebatando el liderazgo de las elecciones del domingo, puede producir, y todos los analistas dicen que puede producir un nuevo éxodo muy grande desde Venezuela. Y naturalmente eso va a afectar nuevamente a Chile, porque aquellos venezolanos que quieran salir, si ello ocurre, tienen muchos nexos, historias o familiares en Chile, y muchos van a querer venir o intentar venir a Chile. Y entre ellos, gente honorable y gente no honorable, algunos de ellos. Entonces, es un problema real de nuestras fronteras lo que pueda pasar el domingo en la noche o el lunes, considerando que el propio Nicolás Maduro Moros ha dicho que si pierde, puede haber un baño de sangre esa noche en Venezuela. Esas son las formas que actúan los Idi Amin, los Pol Pot, en fin, y los Maduros, y los Fidel Castro, y los Pinochet, y esta gente. Esa es la forma de actuar que tienen. Entonces, hay que estar muy atento a lo que vaya a pasar, insisto, por lo que concierne a Chile, y también lo que concierne a los propios venezolanos, y el derecho irrestricto que tienen a que sean respetados sus derechos políticos y también sus derechos humanos ese día.
Exactamente.
Y están muy de todas las grandes prensa internacional, todos los grandes corresponsales que han podido estar allí, sostienen que está muy, muy delicado el panorama, o sea, y muy tenso, pero sube mucho la temperatura.
Tanto que han cerrado varios medios de comunicación en las últimas horas, sobre todo medios que son más bien independientes o contrarios al régimen, muchos de ellos que son virtuales, son digitales, por lo tanto es fácil bajarlos de circulación. La prohibición de la entrada de muchos extranjeros, muchos que querían ir de veedores, otros periodistas extranjeros. La situación está muy tensa y claro, y resulta que con estas decisiones que ha ido tomando el gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro, se va acercando la posibilidad de que sea un proceso transparente. Sobre todo, además, sumémosle que el voto es electrónico, por lo tanto, es fácil alterarlo, sobre todo si es que no existe un grupo humano organizado y potente que esté detrás, justamente, y tratando de que se guarden las formas y la legalidad del proceso.
Fíjate que solamente voy a citar a la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, ex ministra del gobierno del presidente Boric,
sí,
quien en una entrevista de hoy en la Radio Universidad de Chile sostiene que las condiciones no están a la altura de los estándares internacionales. Sostiene que esta es una elección trascendental, a diferencia de otras anteriores en Venezuela. Hoy se han dado condiciones de una mayor cohesión de la oposición. Hay una movilización importante de la ciudadanía. Todos los estudios que se han hecho adentro del país muestran que hay una intención de tratar de buscar una alternancia, de que se termine el gobierno y el régimen que ha estado ya por varias décadas en Venezuela. Dice que también sabemos que las condiciones para una elección libre y competitiva no han estado a la altura de los estándares internacionales. Se han puesto múltiples objeciones para la inscripción de candidaturas, se han restringido las capacidades de la oposición para hacer campaña, de movilidad, se han puesto dificultades para que la diáspora venezolana, más de 7 u 8 millones de venezolanos fuera del país, puedan participar.
O sea, no van a poder.
No, claro.
No van a poder. O sea,
es una elección a priori amañada.
Claro.
Ahora, puede que así y todo, Maduro pierda. Vamos a ver si
la encuesta
acepta, si
está
que
muy, muy favorable. 20 puntos le saca
Edmundo González a Maduro.
A Maduro. Sí. Pero bueno.
Así es. 7:44 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París 2024, que comienza mañana, la inauguración es el viernes, eso sí. Y que con orgullo posicionan a la UNAP como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo.
Y queda poco para que comiencen los días de patio en Patio Outlet. Oportunidades únicas con hasta un 70% de descuento en productos seleccionados de marcas adheridas. Desde el 25 al 28 de julio en tu Patio Outlet más cercano. Más información en patiooutlet.cl.
Y no da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de Medicina UC. Somos Imagenología UC Christus. Atención a pacientes Fonasa e ISAPRE. Conoce más en ucchristus.cl.
Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción. El nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas, análisis de la actualidad, junto al mejor equipo de periodistas y editores, a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia. Hacemos una pausa y volvemos a esta cintura.
Nada personal.
No me ofenden las bromas de la rubia tonta, porque sé que no soy tonta y también sé que no soy rubia.
En Duna, la cantante, compositora y filántropa estadounidense Dolly Parton. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Oye, ¿y cómo lo hiciste para volver al fútbol después de la lesión?
Ah, el secreto fue tener un buen diagnóstico después de la resonancia para recuperarme rápido. Por eso elegí UC Christus.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC y el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en ucchristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica.
Una vez más, Universidad Andrés Bello será la universidad con más deportistas compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En Cabify para Empresas somos especialistas en control, seguridad y sostenibilidad. Mueve a tu equipo según sus necesidades. Controla tus gastos de manera rápida y ordenada, consolidando todos los traslados en una sola factura. Y lo mejor, todos tus viajes 100% carbono neutral. Cabify para Empresas, 12 años liderando el transporte corporativo. Conductores profesionales y autorizados por el Ministerio de Transportes.
El 1 de agosto comienza a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce nuestro módulo Centro de Requerimientos. Ponte al día con la ley y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
Hola, soy María José Ochea.
Hola, soy Arturo Fonten.
De lunes a viernes a las 8 de la noche los esperamos en Terapia Chilensis.
Un espacio de análisis y conversación en torno a la actualidad, la sociedad y la cultura.
Junto a interesantes invitados y panelistas nos encontramos en la 89.7 FM en Santiago y duna.cl.
Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
7 de la tarde, 48 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto con nuestro próximo invitado, Josefina.
Sí, sí, se trata de Jansen Albornoz. Él es dirigente nacional de la ANSOC, que es la Asociación de Gendarmes en Chile.
Jansen, buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo está usted?
Y usted, María, buenas tardes, perdón, buenas noches, Josefina y María.
Buenas noches,
por este contacto.
Buenas noches.
Jansen, hemos tenido bastantes noticias respecto al, a nuevas cárceles, a la construcción o a la ampliación de Santiago 1 y la ampliación en otros penales de en distintas regiones, pero también hubo un anuncio que es bien relevante y que tiene que ver con una nueva fuerza especial de gendarmería que sería a cargo de estos nuevos penales que tienen características especiales y que requieren otro tipo de habilidades. ¿Cómo evalúa usted estos anuncios y cree que están las condiciones dadas, por ejemplo, para tener un grupo de gendarmes que, en este caso, por ejemplo, no se van a poder sindicalizar?
Bueno, primero que nada, es lamentable que hoy día salgamos con noticias negativas, ¿ya? Que no tiene nada que ver con el trabajo a diario del buen funcionario que está hoy día en las cárceles y en las unidades especiales. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema del anuncio de este grupo de elite que quiere nombrar, todavía desconocemos de qué tal manera. Lo que sí pudimos señalar, María y Josefina, que una falta de respeto al personal de gendarmería, ¿ya? Porque nosotros tenemos hoy día un grupo especializado, o sea, tenemos un grupo especializado hoy día en gendarmería. Entonces, con la poca tema económico que nos imparte la institución o el Estado a los gendarmes, entendemos que con todo eso nosotros hemos podido llevar a cabo la misión de resguardar la seguridad en los recintos penitenciarios, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, para nosotros es incómodo cuando nos salen a hacer este tipo de anuncios cuando se sale del contexto total de las necesidades hoy día del personal de gendarmería. ¿ya? Porque ya la necesidad personal, si bien es cierto, agradecemos y aplaudimos la construcción de cárceles, pero yo te hago una pregunta: ¿con qué gente tú vas hoy día a poder y instalar ese recinto penitenciario si no tenemos personal? Hoy día estamos desvistiendo funcionarios en otras unidades y así, como se dice vulgarmente, vistiendo un santo para vestir a otro. Entonces es preocupante. Para nosotros como asociación, claro que hicimos una alerta, sacamos su comunicado porque entendemos que hoy día el fondo de la del conflicto no se sustana solamente con anunciar una cárcel. Si bien es cierto, es importante, pero hoy día el fondo es la necesidad, la falta personal. Nosotros deberíamos ser 10 internos por un funcionario. Hoy día no lo somos. Tenemos 1.300 funcionarios que hoy día están a la espera de poder ingresar gente que pueda ingresar, porque tenemos los cubos, pero tampoco lo hay. Entonces, las necesidades ya están desvirtuadas, la necesidad del personal de gendarmería, y como te vuelvo a repetir, es una falta de respeto a los funcionarios que verdaderamente hoy día pertenecen a los grupos especializados de gendarmería, porque hoy día, con el poco personal que tenemos en gendarmería, no tenemos la realidad de otros países. Aún así, vemos como en la tele o en algunos panelistas por ahí dicen que podemos llegar a eso. Hoy día gendarmería tiene el control total de las cárceles, no hay ni un milímetro ni un centímetro que hoy día no pueden ingresar los gendarmes. Ya, eso es una falsedad. Sí hubo un desorden en un sector, ya, pero para eso tenemos que trabajar, para eso tienen que legislar para modificar reglamentos internos, Jansen, que tiene la institución.
Jansen, nos han dicho muchas veces, si queremos creer, que hay control total del Estado, y ustedes son los representantes del Estado dentro de las cárceles, en los recintos penitenciarios, porque ese es el problema que han tenido países vecinos cercanos, en que el crimen organizado toma el control. Aquí nos han dicho que ustedes tienen el control, y ojalá así sea, y no tenemos por qué pensar distinto, salvo la excepción de las imágenes de hace cosa de 2-3 semanas, en alta y máxima seguridad aquí en Santiago, donde vimos que 4 personas al principio, luego 5, 6, 7, 8, se le fueron sumando hasta unos 15 o 12 personas, se tomaron literalmente un espacio de la cárcel, luego entró un grupo de gendarmes, pelearon mano a mano y los lograron reducir. Pero entiendo que la información que tenemos y que se ha publicado es que tardó al menos una semana o más en controlar y sofocar completamente ese motín de la alta y máxima seguridad una vez que les pusieron esposas, o como se llame técnicamente, de manos y pies a estas personas. ¿Por qué se produjo eso?
Grilletes,
gracias.
Bueno, lo primero, Matías, es decirte que el control está, ya está en las 89 unidades, perdón, 89 recintos que tenemos a nivel nacional. Eso es lo primero. Tenemos unidades que tienen 6.500 internos y está controlado. Lo que pasó en el REPAS es un desorden, no es un descontrol que tengamos. Y allí faltó por mano, que entendemos, de nuestra autoridad, o sea, no en esta institución, de la institución. Hoy día hay que trabajar en un estado, con el Estado en conjunto, para poder modificar el decreto 518, que es lo que venimos pidiendo hace rato. ¿Por qué te lo digo, María? Porque hoy día el crimen organizado, que está determinado como un banda transnacional o nacional, en comparación a un interno normal, hablemoslo así, que haya tomado un celular y se haya sido detenido, es el mismo reglamento para ambos. Entonces ya no tenemos ya un reglamento donde nos dé facultad a nosotros los gendarmes para accionar de diferentes maneras. Y si pasó eso, hay que preguntar por qué pasó. Ya, esa no es la respuesta de los gendarmes, Jansen, es la respuesta de la administración.
Sería interesante cuando usted dice que el descontrol, usted le llama desorden más que descontrol, que duró varios días, sí. No es culpa de gendarmes, sino que de la autoridad. ¿A qué autoridad se refiere usted? ¿Al alcaide? ¿Se refiere al Ministerio de Justicia? ¿A quién se indica como responsable? Sería interesante su visión al respecto.
Bueno, aquí hay una materia de investigación que nosotros tenemos nuestra opinión personal como asociación, como representante del personal, que ya no estamos. Entonces, es sumar uno más uno, ¿ya?
¿Cuál es esa suma?
La salida de dos administradores que teníamos en la cárcel, ¿ya? Yo vuelvo a insistir, si nosotros como gendarmes, mi lógica dice, si escucho un ruido o escucho paso, ¿qué es lo que dice el lógico de todo el personal? Voy a revisar. En esta instancia a los funcionarios no los dejaron actuar. Queremos ser bien claros, no los dejaron actuar. Entonces, es más fácil llamar a un descontrol. Y saber lo que más molesta, Matías, es que nosotros lo han ninguneado en todas las redes, en todas las plataformas de ahí a por haber, y resulta que no hablan con nosotros. Y ya vemos por todos lados expertos criminológicos, no sé de dónde, pero no han vivido la realidad de los gendarmes. Los gendarmes hoy día sobrevivimos con los sueldos, sobrevivimos con la ropa, nos compramos nuestro equipamiento. Entonces, chura, poco más respeto a los gendarmes, yo te lo voy a insistir, pero acá el descontrol no partió por los funcionarios que trabajan ahí en el trato directo. Aquí partió literalmente porque aquí no hubo, en el buen chileno, pantalones para poder actuar. Porque a nosotros nos dan la orden y nosotros cumplimos. Y aquí no hay ningún interno de ningún recinto que nos diga no, no a llegar a una celda de aislamiento, no a un procedimiento, no, no. Aquí los internos todos ejercen lo que nosotros les decimos, pero cuando a nosotros nos coartan el tema de poder hacer nuestra labor de mayor manera para llamar a otro, yo ahí desconozco qué es lo que está pasando, pero nos sentimos súper molestos porque al final es como que nosotros no estuviéramos haciendo el trabajo. Y yo te vuelvo a insistir, tenemos 89 unidades y días controladas. Tenemos en Santiago 21.500 internos, ya en cerrado, perdón. Tenemos solamente 10.000 internos en la rotonda Pedro Mon Centenario, que está controlado. Siempre en alguna parte va a haber algún tipo de alguna dificultad o un desorden generalizado. ¿Qué es lo que pasó en Herrera? Para nosotros un desorden generalizado ni siquiera llegó a ser un motín. ¿Por qué? Porque no llegó a utilizarse los grupos especializados. Lo que se ve en la imagen no son grupos especializados. Cuando ya ingresa el grupo especializado es porque hay un motín, un descontrol, y ahí llamémoslo de esa manera. Aquí hay un desorden generalizado dentro del recinto que fue bien procedido por los funcionarios de la unidad de repas, que a todo esto nosotros hemos pedido que se haga un reglamento para este tipo de interno. O sea, el interno tiene que tener un interno o un reglamento especial, porque nosotros queremos darle un carácter de importancia hoy día al crimen organizado, porque ellos son los líderes hoy día de las bandas, como se puede decir, cosa que nunca que había existido aquí en Chile. O sea, aquí nunca había existido en su momento el sicariato, ya. Para todo eso tenemos que tener nosotros un reglamento, tenemos que hacer sentir la cárcel para este tipo de gente. Y yo valoro el esfuerzo que está haciendo el gobierno, valoramos el esfuerzo de nuestro director nacional, en este caso de combatir en este caso el crimen organizado, pero falta que el Estado en conjunto, te vuelvo a repetir, se ponga la mano donde tiene que hacer, y menos hablar, más accionar. Entonces, para más fácil de echarle la culpa a los gendarmes, pero la verdad es que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo posible con el poco personal, con la poca precariedad económica que nos entregan, estamos haciendo todo el esfuerzo posible y vamos a seguir haciéndolo para poder mantener la seguridad en el país y de los recintos.
Bien, pues Jansen Albornoz, dirigente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile, gracias por esta conversación. Seguiremos en contacto. El tema carcelario se instaló, está en pleno movimiento, muy dinámico, hay proyectos y vamos a necesitar de su experiencia para ir viendo cómo se avanza en estas materias. Jansen, muchísimas gracias conversar con Duna.
Pues, muchas gracias.
Que esté muy bien. Y nosotros ya nos vamos.
Sí. Hasta mañana.
Nos encontramos mañana.
Sí, ya viene Terapia Chilense.
¿Vienes mañana? ¿Hablemos en off?
No vengo mañana. No fui convocada.
¿Cómo la audiencia te va a extrañar?
Hasta el felices con los titulares.
Ya. Estén muy bien, Josefina. Chao. Hasta mañana.